Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 17 de julio de 2024 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
ClaroSports.com
dio sus motivos. Tras el fracaso en Copa América y el anuncio de la Federación Mexicana de Fútbol, Jaime el Jimmy Lozano se expresó en redes sociales.
Mediotiempo.com.
Los quemados del Tri. El Jimmy Lozano se une a la lista de técnicos quemados en el tricolor, como Luis Fernando Tena y Víctor Manuel Bucetich.
FoxSportsLA.com.
Brilló Giacumakis. El nuevo ariete celeste marcó 2 goles en la victoria de la Máquina sobre Tijuana.
Esto.com.mx.
De poder a poder. Esta noche Tigres y América se miden en el Volcán, en el duelo más espectacular de la fecha doble.
Radioformula.com.mx.
Renovado. El Real Madrid oficializó la renovación de Luka Modric, quien estará vinculado con el Real Madrid hasta 2025. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es miércoles 17 de julio, 5 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro. Hay mucho, mucho para platicar de lo que pasó en la jornada el día de ayer, el inicio de la jornada. Hoy termina esta que sería es la tercera jornada. Se juega el fin de semana a la 4 y luego se para la liga. Y bueno, platicaremos de muchas, muchas cosas. Haremos este enlace con Enrique Buraca a París previo a los Juegos Olímpicos, que ya están muy cerca, pero muy cerca de arrancar. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Un mexicano, Jaren Durán, fue el jugador más valioso ayer en el Juego de Estrellas. Orgullo, orgullo mexicano, sin duda. Ahí nos platicará Enrique, el partido estaba empatado y lo desempató. Y jugador más valioso, Jaren Durán. El tema de Cruz Azul, ¿no? Muchos cambios de Anselmi y Cruz Azul. Otro gran partido, 8 goles a favor, 0 goles en contra de la Máquina. Es pronto para hablar de títulos, pero sin duda el que mejor juega al fútbol es Cruz Azul. Y la historia de siempre en la Federación Mexicana de Fútbol, Raúl, el tema del Jimmy Lozano. Ya sabíamos lo que iba a pasar, pero ayer se oficializa. Y caray, lo mismo de siempre, ¿no?
Sí, sí. Bueno, ya hablaremos de los partidos del día de ayer. Vamos con el comunicado de Jimmy Lozano. A mí me da la impresión, para manera de ver las cosas, que en los dos comunicados que se dieron a conocer, el de Jimmy Lozano y el de la Federación, sin lugar a dudas el de Jimmy Lozano supera, pero por completo, al de la Federación Mexicana de Fútbol. Jimmy demuestra que tiene categoría, agradece a la Federación, a los directivos, a la afición, a todo mundo. Pero hay algo que me llama poderosamente la atención. Dice y remata diciendo: me voy con la cabeza en alto, con experiencias únicas y con aprendizajes enormes. Tiene razón Jimmy, tiene toda la razón, y hay que sacar provecho de todo, pero le hicieron una mala jugada. ¿A qué me refiero con una mala jugada? Bueno, seguimos viendo en Telefórmula y en Radio Fórmula, la gente le decimos el comunicado de Jimmy Lozano agradeciendo a la Federación Mexicana de Fútbol, y con mucha categoría lo hizo. Él no podía aceptar. Él no debería de aceptar y no aceptó dirigir. ¿Por qué no debería? Porque cuando sale el comunicado de la Federación Mexicana de Fútbol el día de ayer, antes que el de Jimmy Lozano, dice: a Jimmy Lozano le ofrecimos trabajar con Javier Aguirre hasta el Mundial de 2026 y posteriormente que se hiciera cargo de la selección mexicana como director técnico. O sea, ¿cómo les va a creer que eso iba a ser cierto si hace una semana y media, dos semanas, dijeron que el proceso seguía?
Exacto.
O sea, este comunicado de la federación me parece que no es lo ideal que se puede esperar de un comunicado de prensa. Creo que eso salía sobrando. Y bueno, pues aquí el Jimmy con mucha categoría los exhibe. El hace muy bien en no dirigir, no ser auxiliar de Javier Aguirre. Le vaya bien, ojalá, a Javier Aguirre. Lo de Javier Aguirre no lo dan a conocer, es un strike cantado también, y lo están guardando, no sé para cuándo, y no sé qué tipo de comunicado vayan a sacar ahora, si vayan a decir que Aguirre va a tener el apoyo hasta no sé dónde. Mejor que ya se eviten esas cosas, ¿no?
Sí, siguiendo con lo que dice Raúl, dicen en el comunicado, me parece terrible, terrible la redacción y terrible que lo den a conocer de esa manera, que uno de los objetivos siempre fue apuntalar el cuerpo técnico. Y después de un año de no querer el Jimmy Lozano apuntalar ese cuerpo técnico, deciden quitarlo y hacerlo a un lado.
Increíble.
Primero, ¿cómo vas a decir que llevas un año queriendo apuntalar el cuerpo técnico que el Jimmy Lozano no quería? Y en medio de eso, lo ratificaste dos veces.
No, es increíble.
Dos veces.
Es increíble. O sea, con todo respeto, señores de la federación, su departamento de prensa hay que revisarlo, ¿eh?
Oye, yo tengo otra duda. En el último partido contra Venezuela estuvieron en el palco Juan Carlos Rodríguez, uh-huh, Ibar Cisniega, Duilio Davino. Después de eso, Duilio Davino, que era el director es el director deportivo de la selección, bajó y declaró que él respaldaba a Jaime Lozano. Supongo que después de hablar con Juan Carlos Rodríguez y con Ibar Cisniega, ¿no?
Al día siguiente escuchamos aquí a Ibar Cisniega y dijo lo mismo.
¿Qué pasó de ahí a después para que dijera, no, ¿sabes qué? Siempre no. ¿Quién los convenció? ¿Quién entró a mover la cuchara para decir, no, siempre no va a ser el Jimmy Lozano, ¿no?
La mano que mece la cuna.
Pero a mí me parece, de verdad.
O la presión de la prensa no la aguantaron, pero la verdad, es todo esto que ha pasado con el Jimmy viene a ratificar una cosa. Ya lo veníamos anunciando aquí desde hace tiempo. No han hecho nada en la federación en un año. Han hecho, y te digo una cosa, estamos peor.
De acuerdo.
Que después de Qatar, en este momento estamos peor. O sea, no solamente no se arregló todo, porque después de Qatar viene un cambio maravilloso en el fútbol mexicano, etcétera, etcétera. No ha pasado absolutamente nada. Vamos, echamos un paso para atrás. Y bueno, pues ahora lo que sí me llama poderosamente la atención es que llamen al Vasco. El Vasco no tiene ninguna culpa, ¿eh?
No, digo,
ojalá le vaya muy bien, pero Javier, ¿con qué certeza va a venir de qué le van a cumplir y qué le van a ofrecer, ¿no?
Sí, dice por ahí un dicho, Raúl, si quieres lograr lo que nunca has alcanzado, debes hacer lo que nunca has intentado.
Bueno,
con el Vasco lo intentaron
dos veces ya.
Y con el Vasco es un excelente técnico. No tengo nada contra Javier Aguirre. Lo que sí yo no creo es que sea el técnico ideal para la selección mexicana hoy, ¿no?
Yo en este momento, si de mí dependiera, mi técnico sería Almada.
De acuerdo.
Y yo creo que gran mayoría de la gente piensa igual que yo, ¿no? Que sería el técnico ideal en este momento de la selección. Deseándole lo mejor a Javier Aguirre, ojalá le vaya muy bien. Javier tiene mucha experiencia, Javier maneja muy bien los grupos, Javier maneja muy bien la prensa. Ojalá pueda tener un buen trabajo. Pero luego llegas a una conclusión: no es ni Javier Aguirre ni Almada el problema del fútbol mexicano. O sea, por ahí mejoras si traes otro técnico, ¿no? El problema del fútbol mexicano es que no fabricamos futbolistas en este momento más que en un equipo. Entonces, si no tenemos buenos futbolistas, es muy difícil que podamos aspirar a algo. Mientras que no trabajemos en serio y bien con los de abajo, va a ser muy complicado.
Yo te diría, ese es el principal problema, pero también la toma de decisiones de los directivos que manejan la Selección Nacional y la Federación Mexicana de Fútbol, sobre todo en últimas fechas, es un grave problema, Raúl.
Yo te soy sincero, yo pensé que íbamos a estar mucho mejor.
¿Qué hubiera pasado?
Y aquí lo expresé.
¿Qué hubiera pasado si en aquel entonces, cuando se metió la cuchara por meter a Ares de Parga y después a Diego Coca, hubieran seguido con el camino lógico, que era poner a Almada en la selección? Bueno, hubiera sido, no tengo duda, otra cosa completamente diferente a la que tomamos, pero no, se dejaron manipular por alguien que metió a Rodrigo Ares de Parga y se dejaron manipular por ese mismo que metió a Diego Coca.
Fíjate, ¿cuánto tiempo pasó del Mundial de Qatar? 2 años. Ya van 3 técnicos en la selección. ¿sí? Diego Coca, Jimmy Lozano, y ahora viene Javier Aguirre, que no sé cómo lo vayan a dar a conocer porque hacen cada cosa. Y tres técnicos en la selección, directivos que cambian, el señor Álex de Parga, luego viene Davino, etcétera. O sea, no hay coherencia, no hay seriedad.
No, el comunicado dice, para rematar, la primera semana de agosto daremos a conocer los ajustes que se implementarán al proyecto de selecciones nacionales para seguir construyendo en el corto, mediano y largo plazo.
La primera semana de agosto, ¿cuánto falta?
2 semanas, ponle, ¿no?
Ay, que los ilumine Diosito, ¿no?
Pero cada comunicado y cada presentación que hacen, porque para eso sí, sí son buenos, siempre es, ay, ya les informaremos, ya viene, estén pendientes, pero al final el trabajo realmente no se ha hecho, ¿no? Yo no sé, Raúl, cuando llegó Juan Carlos Rodríguez, que crearon ese puesto del gran comisionado, dijeron que iba a ser independiente. ¿Es independiente Juan Carlos Rodríguez?
Yo ya estoy dudando que sea independiente, pero lo que sí estoy convencido es que no han hecho bien su trabajo. Y vuelvo a repetir, yo tenía muchísima confianza en Juan Carlos Rodríguez y en Ibar Cisniega porque son ejecutivos triunfadores en otras áreas, pero aquí han quedado de ver. Así que no sabemos qué vaya a pasar con el futuro del fútbol mexicano. Viene una Copa del Mundo, ¿sí? Y ahora quieren salvar a la selección para la Copa del Mundo. Bueno, aquí no tenemos proyecto y no tenemos futuro si seguimos de esa manera,
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Estados Unidos, donde Marco Royce estaría muy cerca de ser nuevo jugador de Los Ángeles Galaxy para la siguiente temporada, donde el elemento alemán que recientemente finalizó su contrato con el Borussia Dortmund llegaría como agente libre a la MLS, donde ganaría alrededor de $2 millones. Llegamos a España, donde medios locales reportan que el argentino Julián Álvarez, que actualmente es delantero del Manchester City, podría llegar a un acuerdo con el Atlético de Madrid ante una posible salida de Álvaro Morata a la Juventus, donde el argentino vería con buenos ojos su salida del cuadro inglés en búsqueda de más minutos. Seguimos en España, donde el Barcelona ha decidido que Lamine Yamal, Pedri González y Ferran Torres no participarán en los partidos de la gira por Estados Unidos, que incluyen duelos contra Manchester City, Real Madrid y Milán. La ausencia de estos jugadores se debe a que necesitan cumplir con el periodo de 3 semanas de descanso, esto después de su participación en la Eurocopa. Cerramos en España, donde el Real Madrid extendió el contrato de Luka Modric hasta 2025, por lo que el croata estará de vuelta para una 13ª temporada con el club merengue. Es así que Modric suma 26 títulos con el Real Madrid, la mayor cantidad en la historia del club junto al defensa Nacho Fernández, y entre sus trofeos están 6 Champions League y 4 de Liga Española. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Algo de la jornada del día de ayer. Yo soy un convencido, ya después de lo que hablamos de lo que está pasando en la federación, que el fútbol que se practica en la liga nuestra supera por mucho lo que se hace en los directivos en la Federación Mexicana de Fútbol, hablando de la selección. La liga nuestra es bastante competitiva. Y el día de ayer Cruz Azul dio un gran partido otra vez, Le metió 3-0 al equipo de Tijuana y le pudo haber metido otro parecito, más cuando menos. Sus contrataciones le dan resultado. Romo juega de central y lo hace muy bien, anda muy muy bien Cruz Azul.
Sí, cambió ayer la forma de jugar. Cruz Azul mete a Romo de central, que por cierto ha jugado ahí y tiene mucha técnica y sabe salir muy bien con el balón, con Dita, con Piovi ahí junto. Jorge Sánchez y Rotondi vuelan, la verdad que vuelan ahora con
Cruz Azul. Jorge Sánchez jugó muy bien.
Muy bien, sí. Y con dos contenciones que ayer fueron Rivero y Farabelli, que los dos saben, y Rivero con muchísima llegada.
Tiene mucha llegada.
Al área contraria. Montaño, que juega muy bien. Charly Rodríguez, que en Cruz Azul juega muy bien. Y Yakumakis arriba y Cruz Azul, la verdad que jugando diferente a como lo hizo en Monterrey. Ayer, otro partidazo.
Pero está volando, ¿eh?
Sí, volando, ¿no? 3-0. Aquí el tema es que pues se atraviesa la Leagues Cup, ahí va a haber un bajón y luego de regreso vamos a ver con qué ritmo llega Cruz Azul, pero lo hecho la temporada pasada más lo que está haciendo ahora con el equipo que logró redondear Cruz Azul, hoy sin duda es el candidato uno a ser campeón del fútbol.
Sí, mexicano. De lo más destacado también de la jornada, hay que mencionar lo que hace Pachuca, ¿no? Que Pachuca le gana a San Luis 2-0. No tendría nada de raro porque Pachuca en su casa suele ganar los partidos. Pero aquí es el asunto, es que el Pachuca jugó ayer con 10 o con 11 canteranos. O sea, arrancó el partido con 7 futbolistas diferentes a los que ganaron el torneo de CONCACAF contra el Columbus. Y todos ellos jóvenes. Y los goles los metieron Bautista y Carlos Sánchez, salidos de la cantera. Este es un ejemplo que cuando le tienes confianza a los jóvenes y los trabajas bien, puedes conseguir algo. Y ayer Pachuca lo demostró y ganó, aparte jugando bien.
Sí, mira, bueno, y Raúl, le falta Rondón y le falta Idrissi, que bueno, le faltaron ayer, que son...
No, y ayer también le faltó Cabral.
Sí, bueno, pero yo hablo de jugar adelante, que Rondón e Idrissi son de los principales generadores de fútbol adelante para Pachuca, ¿no? No todos los equipos tendrían que hacer lo que hace Pachuca, ¿no? Que Pachuca es una filosofía de toda la vida formar jóvenes y darles oportunidad. Pero caray, con que hagas un poquito de lo que hace Pachuca y busques sacar jóvenes con una tercera parte, una cuarta parte de lo que hace Pachuca y te dediques a visorear y te dediques a trabajarlos, me parece que otra cosa sería en cuanto a formación de jugadores, que era lo que hablábamos hace un rato. Lo de Pachuca sigue siendo sobresaliente porque no dejan de salir jugadores.
Porque trabajan bien, ¿sí? Porque trabajan bien y no es el único equipo que trabaja bien, ¿eh? Hay otros que trabajan bien, quizá con los jóvenes es el mejor. Y como bien dices, si el resto de los equipos hicieran algo similar, tendríamos muy buenos futbolistas. Hoy hay un muy buen partido allá en Monterrey, ¿eh? El equipo de Tigres recibe al América. Son partidos muy especiales, no son clásicos, pero son partidos que le interesan muchísimo a la gente, sobre todo y en Monterrey, donde vamos justamente a hacer contacto ahora con Eduardo Ortega. Adelante, Eduardo, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Hola, hola, Raúl, buenas tardes. Y así es, uno de los partidos de la jornada, sinceramente, es el Tigres América, que hace poquito se vieron las caras en el Campeones Cup, que hace también algunos meses lo vimos en la gran final del fútbol mexicano. Y son partidos entretenidos, partidos de buenos planteamientos, buenos jugadores. Y bueno, aquí los puntos a seguir en el partido de hoy es que una, va a estar muy bien el clima, por ahí está un clima nublado entre 28 y 30 grados, lo que se está disfrutando actualmente en la Sultana del Norte. La segunda, Paunovic todavía no hace clic con la afición felina, no ha gustado mucho lo que ha mostrado ante el Necaxa y contra el equipo de Atlas, que lleva 4 puntos de 6, y también hemos visto que todavía no hace ese match, ese clic con sus mismos jugadores. Hemos visto algo incómodo a André Pierre Gignac, sabemos que lo hemos visto molesto, saliendo de cambio, no teniendo tantos minutos como lo que tenía con Robert Dante Siboldi. Entonces, este partido es importante también para el cuadro felino poder conseguir los 3 puntos, cambiar un poquito la imagen que se ha tenido en estos últimos partidos de perder contra el América, de haber empatado contra Atlas y la victoria contra Necaxa. Pero bueno, ayer habló Luis Quiñones comentando acerca de este partido, que ha sido un duelo muy entretenido en los últimos tiempos, y esto fue lo que comentó.
Lo dice, yo creo que la rivalidad ha crecido mucho, ¿no? Durante los últimos años, yo también por la nómina de los jugadores que tiene cada club, ¿no? Por las instancias donde nos hemos cruzado con ellos tanto en finales definitivas como en cuartos, semis, han sido partidos que como futbolista uno lo disfruta mucho, ¿no? También como las aficiones, todo el mundo, ¿no? Que le gusta el buen fútbol, ver esta clase de partidos se ha convertido en algo hermoso, ¿no? Yo creo que lo vivimos así, para nosotros es un partido también muy importante, ¿no? Tengo compañeros, un cuerpo técnico que ha venido trabajando de muy buena manera y yo creo que va a ser importante volver a reencontrarnos otra vez con nuestro máximo nivel para llenarnos de confianza y afrontar este torneo que lo queremos hacer de la mejor manera como lo hemos hecho en los últimos años.
Y Raúl, algo de lo que ha molestado también a los aficionados fuera de Fernando Tapia, que es portero suplente, no han tenido altas en contrataciones en esta actual mercado de transferencias, por lo que Tigres prácticamente es la misma plantilla de la temporada pasada. Pero bueno, es lo que tenemos en información deportiva.
Gracias, Eduardo, muchísimas gracias. La afición de Tigres debe tener paciencia porque viene un cambio con Pauno, totalmente diferente. Y bueno, vamos a ver los resultados después. No se vaya, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis, el veracruzano Santiago González avanzó a los cuartos de final del torneo de Suiza junto a su compañero el tunecino Skander Mansouri tras derrotar a la dupla argentina de Tomás Martín Echeverry y Pedro Cachín en tres sets por parciales de 5-7, 6-3 y 10-4. Y enfrentarán mañana en la siguiente ronda a la dupla de los neerlandeses Robin Haas y Sander Arends. En el béisbol mexicano, Ezequiel Rivera anunció su llegada con los Dodgers de Los Ángeles de las Grandes Ligas. El sinaloense juega como tercera base y fue nombrado como el mejor jugador mexicano dentro del Campeonato Panamericano Sub-15 y en el Campeonato Mundial de China. Formó parte de la Academia Showtime Athletes, donde logró convencer a la franquicia. En el básquetbol rumbo a los Juegos Olímpicos, la selección de Estados Unidos derrotó a Serbia por marcador de 105 puntos a 79 en su tercer duelo de preparación. Este viernes se enfrentarán a Sudán del Sur y el lunes se enfrentarán a la campeona del mundo, Alemania. Y rumbo a los Juegos Olímpicos, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, nadó en las aguas del río Sena para comprobar la disminución de contaminantes y garantizar el desarrollo de las pruebas de natación en aguas abiertas y triatlón. Los organizadores han invertido cerca de 1.500 millones de dólares para limpiar el río, así como construir una cuenca subterránea de almacenamiento de agua, la renovación de infraestructura de saneamiento y la mejora de plantas de tratamiento de aguas residuales. Mencionar que nadar en el río Sena está prohibido por las autoridades francesas desde hace más de un siglo.
Y hablando precisamente del río Sena, nos vamos a París con Enrique Burak. Enrique, ¿cómo estás? 1:32 para ti. Buenos días.
Y tienes que recordármelo, Raúl. Nah, no es cierto, qué gusto saludarlos. Un abrazo para ustedes dos. Pues sí, efectivamente ya estamos cada vez más cerca de los Juegos Olímpicos, lo que decía Besabé hace un momento de la alcaldesa de París, que se bañó en el Sena, y no solamente lo hizo ella, sino que también estuvo Tony Estanguet, que es el presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos, también otras autoridades, y la alcaldesa pues nadó unos 100 metros más o menos, dijo que el agua estaba fría, pero que no mucho, y que pues todo estaba listo para que se pudieran realizar las pruebas de aguas abiertas, como también la prueba de nado del triatlón. Vamos a ver, parece que esto ya no cambiaría, y que fue pues un acto importante el día de hoy para dar confianza a los atletas. Por cierto, es interesante la historia de Ana Hidalgo, porque ella nació en España, su familia es de allá, y desde muy pequeña la trajeron a Francia, se naturaliza española cuando tenía unos 3-4 años, y lleva ya 10 años al frente del gobierno de esta ciudad. Y por otro lado, también escuchamos a Betsabé sobre la victoria del equipo de Estados Unidos sobre Serbia. Realmente me llama la atención lo que sucedió hoy, porque fue con mucha facilidad que gana Estados Unidos, este equipo plagado de estrellas que tiene una gran profundidad. Nikola Jokic estuvo por el conjunto serbio, pero pues no pudo ser factor en este duelo. Fue muy pareja la primera parte, pero Estados Unidos se abrió notablemente el partido en el segundo medio, en donde Steph Curry tiene 24 puntos, Bam Adebayo tiene un buen encuentro también con 17 unidades y 3 triples, y ahora Estados Unidos deja Abu Dhabi, en donde se encontraba realizando este campo de entrenamiento y estos partidos también, y ahora va hacia Londres. Pero por lo pronto es de destacar que le ganó a Canadá, a Australia, que son países que tienen posibilidades de conseguir medalla, y por supuesto también el equipo de Serbia. Y hablando acerca de béisbol, Raúl Rodríguez, que tiene que ver con los Olímpicos, Rob Manfred, que es el comisionado de Grandes Ligas, le preguntaron hace unos días, bajo el marco del Juego de Estrellas en Arlington, sobre la posibilidad de que peloteros de Grandes Ligas estuvieran presentes en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 28. Hay que recordar que el béisbol va a regresar al programa para la próxima edición de los Juegos Olímpicos, pero el béisbol de Grandes Ligas es el peor enemigo de los Juegos Olímpicos. No le hacen como en el hockey sobre hielo, por ejemplo, cuando vienen los Juegos Olímpicos de invierno, que para la NHL un par de semanas, finalmente son 2 semanas cada 4 años, y dicen que lo más difícil es la cuestión del seguro de los peloteros, temen que se vaya a presentar alguna lesión, y por eso es que no los prestan. Pero pues simplemente hay que recordar lo que sucedió el año pasado con el Clásico Mundial de Béisbol, que fue un exitazo, así la mejor edición del Clásico Mundial de Béisbol, y eso que los managers de los equipos ponen muchísimos peros, muchos obstáculos para que los jugadores puedan participar en él. Así que creo que sucede en Los Ángeles en el 28. Y bueno, también comentarles rumbo a los Juegos Olímpicos que Rafael Nadal continúa con su preparación, está jugando el torneo de Båstad en Suecia, sigue avanzando en dobles, lo hace junto con el tenista noruego Casper Ruud, y está en la tercera ronda del torneo de dobles, y en singles estará jugando el día de mañana en contra de Cameron Norrie, que es un tenista británico, esto entre los octavos de final del torneo. Y bueno, ayer en el Juego de las Estrellas, que se desarrolló, como mencioné hace un momento, en Arlington, pues la gran figura es Jarren Durán, jardinero central de los Mediarrojas de Boston, es el jugador más valioso. Él es de ascendencia mexicana, su papá nació en México, emigra a los Estados Unidos, él nace en California, y el partido estaba 3-0 en favor de la Liga Americana, y viene el regreso del equipo de la Liga, estaban 3-0 en favor de la Liga Nacional. Conecta, por cierto, un cuadrangular, su primero en Juego de las Estrellas, Shohei Ohtani, home run de 3 carreras, así que estaban 3-0. Se convierte Ohtani en el segundo japonés con un home run en el Juego de las Estrellas. En 2007, Ichiro Suzuki había tenido un home run de campo, así que estaban 3-0. Y luego el partido se empata a 3 y viene Jarren Durán con este home run en la quinta entrada contra Hunter Green de los Rojos de Cincinnati, y con ello le da la victoria al equipo de la Liga Americana, que vaya que ha tenido un dominio absoluto. Han ganado 10 de los últimos 11 Juegos de las Estrellas. Su única derrota fue en la edición del año anterior. Y Durán se convierte en el quinto jugador de los Mediarrojas que es designado el jugador más valioso del Juego de las Estrellas. El más reciente había sido J.D. Drew en el 2008, anteriormente había sido Pedro Martínez en el 99, Roger Clemens en el 86 y Karl Jastrzemski en el 70, y se lleva el trofeo que lleva el nombre de Ted Williams, una de las grandes, grandes figuras del béisbol de las mayores y también de los Mediarrojas de Boston, que por cierto acudió a 19 Juegos de las Estrellas. Pero por lo pronto, Raúl, Eduardo, qué buena actuación de Durán, y la Liga Americana que sigue con su dominio en el juego de las estrellas.
Sí, sí, ya es una supremacía absoluta de la Liga Americana. Qué gusto lo de Durán, Enrique, de verdad. El partido fue un verdadero espectáculo. El espectáculo que montan la gente de las grandes ligas es increíble. Y el tema de Otani, ¿no, Enrique? Que confirma su etiqueta de superestrella y de gran figura. Quizá la mayor de las grandes ligas, ¿no? El trueno que pega ayer para las primeras carreras del partido fue impresionante.
Sí, de acuerdo, un cañonazo impresionante de 400 pies de Shohei Ohtani, y con ello pues impulsaba a la Liga Nacional a tomar esta ventaja de 3-0, pero no les alcanza, y el triunfo es para la Liga Americana, que también hay que tomar en consideración que ahora ya no es como hasta hace algunos años, que la liga que ganaba el juego de las estrellas tenía el derecho a recibir los dos primeros juegos de la Serie Mundial. Y bueno, ya de salida, comentarles sobre la NFL, que bueno, ya viene a pasos agigantados con los campos de entrenamiento, con el arranque de la pretemporada, que Caleb Williams, el mariscal de campo de los Osos de Chicago, ya firmó contrato con esta escuadra, fue la primera selección de todo el draft. Hay muchas esperanzas en que sea el jugador que le dé un cambio a esta franquicia. Por lo pronto firma contrato de 4 años por 39.4 millones de dólares. 25.5 millones de dólares son por un bono por firmar su contrato. Y también decirles que Brandon Ayuk, este receptor del equipo de los 49 de San Francisco, pues él le queda 1 año de contrato. Sin embargo, no ha tenido como algunos otros jugadores que después de tener sus primeros 3-4 años dentro de la NFL han recibido una oferta y también un contrato muy importante. El caso de AJ Brown de las Águilas de Filadelfia, de Amon-Ra Brown de los Leones de Detroit, de Devonta Smith también de las Águilas de Filadelfia, y Allen Waddle de los Delfines de Miami. Así que él dice: yo creo que no me quieren aquí en San Francisco, voy a ganar el año próximo 14.124 millones de dólares, es su quinto y último año con el equipo de San Francisco en su contrato de novato, pero no se siente valorado y está pidiendo su salida del equipo. Vamos a ver si es que finalmente se genera o no, pero pues ya la NFL, Raúl Alvaro, la tenemos encima, afortunadamente.
50 días exactamente, Enrique, para que arranque la temporada.
¿Y qué está contando? Sí, no, la verdad es que sí, ya, la verdad es que hace falta, es un deporte que deja descansar a la gente, que se genera una gran expectación, y pues vamos a ver si es que los jefes de Kansas City son capaces de conseguir el tricampeonato, algo que no se ha visto en la era de los Super Bowls, pero creo que la competencia va a ser sumamente fuerte, pero pues efectivamente ya estamos esperando que venga el arranque de la temporada, y por lo pronto pues estamos ya unos cuantos días, el viernes de la semana que entra será el arranque de los Juegos Olímpicos de París, que por cierto no se ve todavía ni mucha animación, ni mucho ambiente, ni mucha gente que venga de fuera. Finalmente falta pues poquito más de una semana para que arranque los Juegos, pero que promete ser una gran fiesta deportiva, Raúl.
Enrique, mañana hacemos contacto nuevamente. Gracias, allá en París. Es de madrugada. Gracias. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Tijuana, Baja California, en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Fórmula Deportes presenta Memorias Olímpicas.
Los Juegos Olímpicos de Seúl 88 se enfocaron en la reconciliación de los bloques de Oriente y Occidente. Época en la que México votaba por Carlos Salinas de Gortari a la presidencia. Michael Jackson ofreció un histórico concierto en el estadio de Wembley. Mientras en Pakistán se fundaba la organización terrorista Al-Qaeda, en Chile terminaba el mandato de Augusto Pinochet. Freddie Mercury realizaba su última presentación sobre un escenario antes de anunciarle al mundo su cero positivo a VIH-Sida. Mientras Francia ofrecía la primera píldora abortiva. En Estados Unidos comenzaba la filmación de la película de Batman de Tim Burton, quien se había colocado en la cima de la popularidad con su película Beetlejuice. El brasileño Ayrton Senna ganaba su primer título de Fórmula 1 con McLaren, mientras los Lakers de Los Ángeles firmaban su mejor década en la NBA con la magia de Irving Johnson. What they do now is Chuck Daly has got three guards in the game. He's got four people that can shoot the three-point shot. La época relacionaba directamente a la homosexualidad con el VIH-Sida, pues se creía que un diagnóstico era una sentencia de muerte. El clavadista Greg Louganis no solo sobrevivió al virus, sino que acudió a unos juegos y ganó medallas de oro, sin contar con muchos patrocinios por la homofobia de la época. Seis meses antes de los Juegos fue diagnosticado con VIH y lo mantuvo en silencio para acudir a la justa, pero su medicamento le causó algunos efectos secundarios como insomnio y desequilibrio. En la competencia de trampolín cometió un error de cálculo y se golpeó la cabeza. El clavadista regresó y consiguió el oro en trampolín y plataforma, convirtiéndose en ese momento en el único clavadista que ha obtenido una calificación perfecta. Tras los Juegos, Lugani se retiró pensando que le quedaba poco tiempo de vida y dio el anuncio al mundo. Actualmente, con 64 años, se dedica a ofrecer pláticas motivacionales, además de ser una de las primeras voces de su comunidad. En 2023 subastó sus medallas y algunos trajes de baño con el fin de recaudar fondos para la investigación del virus y destinarlos a organizaciones LGBT+.
Camino a París.
No, bueno, un clavadista fuera de serie, Louganis, ¿no?
Buenísima, buenísima. Extraordinario. La cápsula hiciera un fenómeno.
Pero Louganis, fuera de serie.
¿No? Que lo que fuera fuera de serie no quita que nunca, yo nunca entendí el motivo del por qué le permitieron repetir su clavado que se pegó en el trampolín. Dijeron que había habido ruido en la tribuna, sí. Pero se lo repitieron por ser Greg Louganis.
Por ser,
¿no?
Louganis, exactamente. En fin, vamos a Aguascalientes. Hoy juega el Necaxa y el Necaxa recibe a Rayados. Y bueno, pues es un partido interesante. Anda bien el equipo de Necaxa. A pesar de que perdió el primer partido contra Puebla, se ha visto muy bien. Y hacemos contacto allá en el estadio Aguascalientes con Pedro Reyes. ¿Cómo estás, Pedro? Gusto saludarte.
Hola, Raúl, amigos de la Fórmula, es contento de poderlos saludar. Es correcto, estamos aquí desde el Estadio Victoria, prácticamente una hora y cachito para que arranque el juego. Y bueno, nos acompañó para la vecino el día de medios y le pudimos preguntar pues qué esperar de Rayados, sobre todo que contra Puebla tuvieron bastantes oportunidades en carriles interiores entre central y lateral. Entonces, qué esperar de Rayados y también sobre su paso por River Plate, que desde septiembre prácticamente el profesor Tamichiri lo terminó borrando. Muchísimas palabras.
Como te dije antes, estamos muy contentos con el nivel que estamos mostrando, estamos de local. El otro día dimos una muy buena imagen contra Puebla, siendo muy, muy verticales en ofensiva, también siendo fuertes defensivamente y esperemos repetirlo. Sabemos el poderío respecto a sus jugadores de Monterrey, pero nosotros con nuestras armas intentaremos lastimarlo. Creo que necesito, siendo autocrítico, necesito partidos para adaptarme en esta liga que es, como te dije, muy intensa. Y bueno, intento en los entrenamientos agarrar ese ritmo y ponerme otra vez a ser competitivo. Respecto a lo de Martín, son decisiones que toma él. En River hay muchos jugadores, no se optó por mí. Son decisiones que hay que respetar, sabiendo que hay algo o cosas atrás. Pero bueno, yo siempre di lo mejor de mí, me voy con la cabeza muy tranquila de lo que hice en River.
Ahí tomamos su trabajo, Raúl. También comentarle que, bueno, podemos preguntar el aforo del día de hoy. Prácticamente estaremos viendo un 85%, si es que la lluvia lo permite, ya que ayer se soltó bastante la lluvia. Y bueno, la gente de Aguascalientes ilusionada con Necaxa te ha estado dando cita desde el torneo pasado, así que se espera que siga esa respuesta. Regreso con usted.
Sí, Pedro, te anda bien el Necaxa, ¿eh? A pesar de que perdió con Tigres, sostuvieron al técnico, el cuadro pues es prácticamente el mismo la temporada anterior, llegaron jugadores como este que escuchábamos, Palavicino, tiene buen equipo Necaxa, creo que puede tener un buen torneo y sigue trabajando con gente joven, Pedro.
Sí, es correcto, de hecho a la base le hemos preguntado sobre qué tanto va a terminar utilizándolo, se nos comentaba en el partido anterior, pues sí, se lo irán ganando los minutos prácticamente, de hecho Palavicino llega en la posición de Diego Gómez que la temporada pasada fue indiscutible de los jugadores de la cantera y también utilizan a bastantes como Emilio Martínez por la banda derecha, así que seguramente esperamos que sigamos viendo jugadores jóvenes pues arrancando los partidos.
Perfecto, Pedro, muchísimas gracias, un abrazo hasta Aguascalientes, que tengas un buen partido de fútbol.
Gracias, Raúl, abrazo por ustedes.
Gracias, Pedro, es un torneo que pinta bien para los Rayos, ¿eh?
Sin duda, decías que trabaja bien con los jóvenes, Raúl. 7-1 le metió Necaxa a Rayados en la sub-23. 7-1. Es un equipo que está trabajando muy bien con los jóvenes, sin duda, Necaxa. Ojalá sea una muy buena temporada para los Rayos. Y si el tema de ayer de Chivas, ¿no? En Querétaro, que termina ganando el partido 2-0. Un momento del partido, me parece que Querétaro pudo haber empatado y debió de haber empatado. Tuvo varias oportunidades, pero el tal Arrangel tuvo una actuación sensacional del tal Arrangel, y al final en un contragolpe Alan Mozo hace un muy buen gol, golazo, en un pase del Tilón.
No, fue no. Armando González.
Armando González, perdón. Armando González. González, sí, una muy buena.
Es hijo de Armando González.
Sí, sí. Joven Chivas, una también muy buena jugada de Chivas que termina definiendo muy bien Alan Mozo, pero me parece que ayer, si no es por el tal Arrangel, el resultado hubiera sido otro, ¿eh?
Alan Mozo no inició el partido, ¿no? Entró de cambio. Y bueno, jugó como lateral derecho José Castillo. Como izquierdo jugó el hijo del Tilón, jugó Mateo Chávez. Y entró Mozo a jugar más adelante. Y el gol que hace es muy bueno. Le ponen un gran servicio y hace un gran gol a Alan Mozo. Yo no sé si por las características de Alan Mozo pueda rendir más, no como defensor, sino volanteando, ¿eh? Porque le gusta mucho más ir al frente que defender, y lo hace muy bien. Buena victoria de Chivas. Buena victoria de Chivas. Chivas recibe ahora a Mazatlán el fin de semana. Puede ligar dos triunfos consecutivos antes del parón. Y bueno, el gol que hace Cowell, por cierto, es un gran servicio del Chicharito.
Muy buena asistencia del Chicharo, que me parece que ayer juega bien, ¿eh? No hace gol, pero ayer juega bien el Chicharo, y el pase que le tira, porque no es un centro, es un pase el que le tira a Cowell para el 1-0. Necaxa Monterrey, que decíamos, Juárez Pumas a las 7, el ya mencionado Tigres América a las 9 y Toluca contra Mazatlán también a las 9.
Bueno, pues vamos a ver cuál de estos partidos es el que nos da más satisfacciones y que se juegue mejor. Pinta bien el de Tigres contra América, porque son partidos muy muy intensos, muy que tienen una buena rivalidad, y son equipos que en la última década han andado muy bien, así que es de los que pintan bien, pero también se me antoja ver el de Necaxa Monterrey.
Sí, creo que va a ser un buen partido, sin duda.
Y el de Juárez Pumas también.
Y el Toluca Mazatlán, creo que podría ser altas, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que podría ser altas. Vamos a ver qué pasa, nos vamos. No se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol
que... Esta fue una producción de Grupo Fórmula.